El miércoles, en el escenario montado sobre Avenida del Libertador, al mediodía sucedió algo que no puede sorprender a nadie. Marcelo Abdala, del PIT-CNT, el presidente del PIT-CNT, comenzó y terminó su oratoria de más de una hora, de 70 minutos, hablando del tema central para la central sindical en el día de hoy. ¿Qué tema? El tema del plebiscito por la seguridad social.
Tres medidas cautelares. En la jerga del movimiento obrero hablamos casi que de medidas de autoprotección del trabajador, de autodefensa de la trabajadora y del trabajador. Tres medidas de protección y autodefensa a la situación de la clase trabajadora después que ya no puede trabajar. Es la campaña Afirma tus derechos para restituirle a la clase trabajadora su derecho, si así lo establece, a jubilarse a los 60 años, para establecer que la retribución mínima básica sea por lo menos igual al salario mínimo nacional, y la necesidad de desacoplar, de separar el lucro financiero de una esfera que es conquista del movimiento obrero desde su nacimiento en la negociación colectiva, en la huelga, y que es la seguridad social, que por ser mecanismo de protección social no debe estar rendida al lucro de unos pocos del sistema financiero.
Ahí escuchamos un pasaje donde Abdala hacía una síntesis de lo que sostiene la papeleta, que ya tiene las firmas en la Corte Electoral y se va a confirmar. Es muy difícil que no se confirme, tendría que descartar casi la mitad de las firmas presentadas para que no haya plebiscito el mismo día de la votación en octubre de primera vuelta de estas elecciones.
Sí, de hecho fue un acto de primero de mayo particular porque tuvo Abdala como único orador. Sin embargo, el protagonismo real lo tuvo el plebiscito por la seguridad social, que pretende, recordemos brevemente, pretende incluir en la Constitución aspectos clave sobre el retiro de las personas, entre ellos que la edad jubilatoria se fije en 60 años.
En la Constitución.
Que se igualen.
Sí, porque es una reforma constitucional.
Las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y además la eliminación de la SAFAP, la Administración de Fondos de Ahorro Previsional. Estos tres grandes medidas que él decía. Sí,
prohíbe el ahorro individual en la seguridad social en Uruguay.
Sí, eso es lo que propone la reforma, y obviamente fue la protagonista de esta jornada, y fue una jornada de mucha alegría para el movimiento sindical, porque como decía Sueco, lo que se requería eran 270.000 firmas para habilitar este plebiscito, y finalmente el PIT-CNT junto a sectores del Frente Amplio presentaron 430.000 firmas ante la Corte Electoral, lo que hace pensar que este plebiscito es un hecho, ¿no? O sea, es muy difícil que se descarten tantas firmas. O sea, para que la audiencia entienda, se deberían descartar.
Sí, más de 100.000.
Sí.
Una locura.
Que es muchísimo. O sea,
siempre pueden haber duplicados, pueden haber algunas con problemas.
Exacto,
ahí,
siempre
pero
se descartan firmas porque
no
hay algún problema con esa papeleta, o efectivamente porque hay alguna duplicada, una persona que firma dos veces sin querer. O sea, estas cosas pasan, pero no a este nivel. Pero bueno, si bien desde la central sindical se vive con mucho entusiasmo este proceso, deberíamos recordar que habilitarlo fue parte de un proceso bastante complejo a la interna del movimiento sindical. De hecho, en la votación, ninguna de las corrientes mayoritarias, ni la liderada por el Partido Comunista, ni la liderada por los sectores moderados, apoyaba iniciar efectivamente este proceso de recolección de firmas para habilitar un plebiscito de reforma constitucional. O sea, que en realidad esto inicialmente fue un problema para la central sindical, y bueno, y se termina aprobando, y después de que se aprobó, bueno, sí, ahí sí el Partido Comunista y la rama sindical del Partido Comunista pusieron todas sus energías para que efectivamente poder recolectar esas firmas. Pero bueno, esta situación genera que la discusión electoral hoy esté centrada en este asunto, un asunto que además parecía bastante saldado con la reforma que había llevado adelante el gobierno, y que de hecho parecía que también el costo de esta reforma, que es una reforma que en algún punto también es impopular, ¿no? O sea, estamos hablando de la edad de retiro de las personas, cuando hablamos así simple, sí. Yo te digo, bueno, vas a tener que trabajar 5 años más, no es algo muy agradable para la ciudadanía, y parecía que el costo de esa reforma no había impactado ni en la popularidad del presidente ni tampoco en la popularidad del gobierno. O sea, el costo ya había sido abonado por el gobierno actual, y sin embargo este tema vuelve sobre la mesa a partir de esta iniciativa que lleva adelante Pichanete y algunos sectores del Frente Amplio.
Sí, y sobre todo aparece como una novedad en un escenario que uno se podía imaginar, que era el Frente Amplio tratando de construir mayorías legislativas para ir en contra de algunos aspectos, en todo caso, de la reforma, pero por vía legislativa, no a través de una iniciativa popular y con cambios estampados en la Constitución, que sí, es por donde
duda.
Va esto.
Sí, sin duda. Sin duda, la forma en la que estamos discutiendo esto genera, obviamente, mucha sorpresa. No sorpresa, porque ya hace muchos meses que estamos embarcados en esto, pero sí, no esperaba ser la respuesta. Parece que como que hubiese sido como algo que, bueno, que no iba a prosperar, pero que finalmente prosperó, ¿no?
O sea, sí, y tiene un correlato en el sistema político y en la oferta partidaria que es raro también
muy
para
extraño.
La configuración de Uruguay.
Muy extraño, porque los plebiscitos, las iniciativas populares en Uruguay suelen ser parteaguas entre dos grandes bloques. Eso es algo habitual. En este caso sería, bueno, la coalición multicolor en contra de esta iniciativa popular, y el Frente Amplio en el pasado hubiese sido que el Frente Amplio acompañara este proyecto.
Sí, pero solo dos antecedentes se me ocurren rápido, creo que son los únicos, capaz que hay alguno más, pero tenemos la ley de empresas públicas en su momento con Sanguinetti, digamos, jugando junto con el Frente Amplio en su momento y ganando, y después la reforma electoral. Que tuvo al sereñismo, por decirlo de alguna manera, sereñía
de
Tori, dentro del Frente Amplio, uniéndose, digamos, a lo que promocionaban los partidos
tradicionales. En general, estos procesos suelen tener al Frente Amplio unido, ¿no? Pero bueno, este proceso lleva a que el Frente Amplio esté fraccionado. Por un lado, el principio, o sea, lo que tenemos es, por un lado, a Orsi y los grupos que apoyan a Orsi manifestando de manera recurrente que no están a favor de este proceso, ni de la recolección de firmas, ni tampoco de la reforma constitucional que esta buscó en su momento y que ahora se va a votar junto con la elección de octubre, mientras que el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PDP, los partidos más importantes que apoyan, los sectores más importantes que apoyan a Carolina Cose, sí están a favor de este proceso, mientras que la candidata, bueno, ha tenido una posición bastante ambigua, ¿no? Ella firmó para habilitar la discusión, que, bueno, es algo que se puede interpretar de diferentes maneras, pero bueno, ella dijo públicamente que firmaba para habilitar la discusión. Todavía no se ha pronunciado a favor o en contra de este plebiscito.
Y fue explícita respecto a ese no pronunciamiento, digamos, lo subrayó. Yo no sé qué voy a hacer en el momento de votar esto, si llega ese momento.
Que bueno, que obviamente para ella decir que no lo va a votar sería muy complejo, porque los sectores que la apoyan todos obviamente están a favor de de votar afirmativamente. Y por otro lado, decir que no, que sí lo apoya, o sea, si se pone al lado de sus sectores, podría eventualmente recortarse la posibilidad de que su electorado crezca un poco más con algún conjunto de población que de repente simpatiza por Carolina Cose, pero no está de acuerdo con este proyecto.
Sí, es una posición compleja la de Carolina Cose en este momento respecto a este tema, porque tiene, digamos, cocodrilos de los dos lados del puente por el que va caminando.
Sí, es bastante compleja, pero para Orsi también es complejo, ¿no?
También.
O sea, porque pensemos que en esta elección interna los candidatos lo que están haciendo es pescando adentro de su pecera electoral, que en general son personas bastante interesadas en la política, porque pensemos que también la elección de junio es una elección voluntaria, que coincide con el inicio de las vacaciones de julio, donde mucha gente también se va a ir de vacaciones, mucha gente que va a tener incentivos, bueno, ¿qué pesa más, no? Si votar en una interna partidaria o irme de vacaciones, y capaz que mucha gente elige efectivamente irse de vacaciones, entonces para Orsi también es una situación bastante compleja, porque quizás manifestarse en contra del proyecto también le recorta posibilidades de capitalizar un electorado que hoy no está llegando.
O claro, o manifestarse virulentamente en contra, porque él en realidad en contra se manifiesta, pero lo hace con con la mayor tibieza posible y con el mayor respeto posible hacia la posición que está de acuerdo
con
la iniciativa.
Y sí, porque además también
pensemos
que el PIT-CNT es el principal aliado del Frente Amplio, entonces tampoco parecería que ese es el camino. Pero bueno, pone una situación bastante compleja, y más allá de la pertinencia de este plebiscito y de la reforma en sí, que bueno, que eso sería como para otra instancia discutir. Y que tienen que discutir otras personas más vinculadas con la temática, el PIT-CNT consigue ser el protagonista, uno de los protagonistas principales de este proceso electoral, y se asegura una atención hasta octubre al menos, ¿no? O sea, lo que le brinda también la posibilidad de posicionar otros temas y también a todos sus liderazgos, ¿no? O sea, el liderazgo el PIT CNT, algo que es, no voy a decir novedoso, pero sí significativo en una campaña electoral, que la central sindical tenga un protagonismo tan grande en un proceso electoral, sí, presidencial y legislativo, es algo bastante llamativo.
Sí, en todo caso, ese protagonismo en exclusivo con el PIT-CNT como actor claramente central, porque ha habido otras elecciones, sí, con plebiscitos, sí, donde el PIT-CNT estaba dentro del esquema, pero no era el centro,
exacto,
del PIT-CNT.
No el protagonista principal, porque justamente en otras instancias lo que sí sucedía es que el Frente Amplio también apoyaba este tipo de, sí, iniciativas populares, entonces ese protagonista partidario era el Frente Amplio. Tener al Frente Amplio dividido genera que el protagonista principal sea el PIT-CNT, obviamente, en toda la discusión, lo cual también le restringe posibilidades de controlar el discurso al partido, ¿no? O sea, pensemos quién va a llevar adelante la narrativa sobre este proyecto y en función de qué, y le deja de algún modo todo el escenario puesto para que sea el PIT-CNT el que controle esa narrativa sobre lo que plantea el plebiscito. Es una situación bastante extraña, porque digamos que a la hora de, podríamos decir, bueno, la gente se manifiesta en favor o en contra también del movimiento sindical a la hora de expresar su voto en este plebiscito, pero bueno, ellos no son electos, entonces son electos, digamos, en otros espacios, pero le permite tener un control narrativo sin tener un costo político real, o sea, más que el del plebiscito, pero digamos, sí, sobre su cargo.
No, pero además interviene sobre las dinámicas internas del Frente Amplio, que por ejemplo ahora empezó a sonar la idea, y lo dijo el propio presidente, de rediscutir la postura que tiene respecto al plebiscito después de las internas.
Sí, o sea, esto redita nuevamente una discusión que ya tuvo el Frente Amplio con respecto a la recolección de firmas, pero además le genera tener que hacer que el Frente Amplio pueda convivir con distintas posturas, que es algo que está muy acostumbrado el Frente Amplio, ¿no? Como los partidos, pero quizás no a este nivel, o sea, poder tener un Frente Amplio dividido con respecto a una consulta popular y que pueda convivir en el marco de una elección primero interna y después nacional es bastante complejo. O sea, ¿cómo hacer para poder? O sea, pensemos que los partidos de cara a la elección nacional, sobre todo en la primera ronda, obviamente muestran matices de sus sectores a la interna, de junio a octubre, estoy pensando, después de que se resuelve la interna partidaria, pero suelen tener un discurso bastante estructurado. Y
por lo menos armonioso a la interna.
Sí, y en este caso eso no va a suceder, ¿no? O sea, lo que también plantea un desafío narrativo para esa elección, y cómo va a ser con un candidato único, porque quizás incluso ahora todavía es algo que puede ser bastante más manejable, porque hay dos candidatos, los sectores están claramente divididos, más allá de que Carolina Cose no se exprese, y bueno, y esto está avanzando en la medida que se puede de cara a junio, pero de junio a octubre, donde el partido se une frente a una elección en, digamos, para ganar la elección frente a la elección a la coalición multicolor, esto se vuelve más complejo.
Sí, claramente, y también a modo de cierre podríamos hablar de la dinámica que están teniendo últimamente las campañas electorales, que se basan en un código muy de hablar más mal del otro, digamos, que bien de mis propias propuestas.
Sí, sin duda, eso es algo que ya lo hemos repetido muchas veces, muchos colegas también lo dicen, que es que las campañas se centran mucho más en el adversario y lo malo que es ese adversario que en las propuestas digamos que cada uno promueve, y esto obviamente para el PIT-CNT es una buena noticia porque le permite señalar directamente una reforma del gobierno y señalarla como mala y como antipopular, pero el PIT-CNT no es quien va a las elecciones, sino que es el Frente Amplio el que va a elecciones digamos contra la coalición multicolor. Para la coalición multicolor también lo pone en un lugar cómodo porque es bueno, esto es un camino de irresponsabilidad, de algún modo es lo que están diciendo, ¿no? Palabras más, palabras menos.
Se vuelve insustentable la seguridad social, está el discurso que Abdala respondió en su discurso del miércoles, de que es confiscatorio de los ahorros de los uruguayos. Obviamente ahí hay una discusión que muchas, sí, veces pasa por la semántica y por los eslóganes de un lado y de otro, que es difícil simplificarla, pero lo cierto es que la lógica va a ser, sí, la de pedradas cruzadas,
sin duda,
demonizando al otro.
Demonizando al otro, pero que a la coalición multicolor y a PIT-CNT los pone a los dos como actores como muy cómodos. El asunto es qué pasa con el Frente Amplio en función
medio de
esas
pedradas,
¿no? Porque no tienen un lugar hacia dónde señalar claramente, porque internamente no hay una decisión común. Entonces, en realidad, las dos corrientes, si se quiere, van a tener que... Es como que tienen adversarios distintos, cuando en realidad tienen un solo adversario común en términos electorales. Es bastante complejo lo que va a suceder, que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero lo que sí sabemos es que el plebiscito por la seguridad social va a ser uno de los grandes protagonistas de esta campaña electoral.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.